Aquí estamos en el vivo de hoy con un temón absoluto que es sexualidad en crisis. Bueno, lo que voy a pedirles es, si se van sumando, que me digan si me escuchan bien. Marcelo, Daniela, háganme ok. Si me dicen si está bien el volumen, si se está escuchando todo bien. Bueno, ahí me dicen que sí. Bueno, sexualidad en crisis. Gracias, Karen. Bueno, este es un tema que viene de hace mucho, mucho tiempo afectando la privacidad, la intimidad de muchísimas personas. Como psicólogos tenemos la capacidad y el respeto de entrar y sumergirnos en el mundo íntimo de las personas, que no es muchas veces lo que cuentan socialmente. Estamos cansados de escuchar los éxitos sexuales, de las grandes performances de las personas que son grandes conquistadoras o conquistadores, de las vidas maritales que son perfectas cuando las vidas comunes no lo son. Y seguimos escuchando historias y seguimos viendo películas y seguimos viendo revistas que nos dicen que la vida erótica y sexual de la gente es un éxito total cuando en realidad la nuestra privada sufre un montón de altibajos. La sexualidad está en crisis hace mucho, mucho tiempo. Mucho tiene que ver por la información que viene de afuera, que en definitiva nada tiene que ver con lo que significa la sexualidad. Hola a todos los que se van sumando, bienvenidos a esta charla que pretende entrar en un campo que hasta ahora no propuse. Porque primero que siento que hay un montón de especialistas de tema, pero la propuesta tiene que ver mucho primero con definir qué es la sexualidad. La sexualidad se conecta con la pulsión de vida. La pulsión de vida es una energía que no tiene nada que ver ni con nuestra voluntad, ni con nuestra mente, ni con nuestra emoción. Es una energía física que en el caso de la sexualidad tiene mucho que ver con lo psicológico. Pensemos en muchos de los sentidos que se nos ponen en juego cuando estamos viviendo una experiencia sexual. Tiene que ver con la audición, con el tacto, con la visión. Pero yo les puedo asegurar que si nosotros corriéramos esos sentidos, también tendríamos pulsión de vida, también tendríamos pulsión sexual. Y esto es lo llamativo. Es como si nosotros ya viniéramos con esa suerte, con esa fuerza de vida que sale de nosotros, que es inherente a los individuos y que encontrara un canal, encontrara un curso de expresión que es la sexualidad. Por eso se conecta mucho la sexualidad a la pasión, porque la pasión es una energía desmedida, es una energía que de repente sale de adentro y se expresa. La sexualidad, la libido, la pulsión sexual, la pulsión de vida, tiene una cierta cantidad. Nosotros no podemos multiplicarla. Quiere decir que cuando estamos pasando por momentos de mucho estrés y donde nuestro entorno es caótico o es amenazante, la sexualidad, la pulsión de vida, esta energía, esta fuerza interior se ve claramente afectada. ¿Y por qué? Es porque nuestro entorno, nuestro exterior, nos está obligando, nos está pidiendo mucha atención y nos está descargando de ese mismo tanque de energía, nos está drenando en atención y en actividad un montón de esa energía sexual, de esa energía, de esa pulsión de vida, de esa pulsión sexual. Quiere decir que si yo bajo mi tubo y empiezo a descargar toda esa energía, no se provoca la combustión de la misma manera que si yo tuviera mi tubo mucho más allá de la reserva. Entonces, cuando las personas pasan por dificultades, por momentos de estrés, muchas veces se ven afectados en su sexualidad. ¿Por qué? Porque la libido, la pulsión sexual, está en depresión, está con poca energía, como si le pusiéramos pocas ramitas, poco fuego, poco carbón a un asado, a un fuego que estamos armando, y al ponerle poca madera o poco carbón, generamos poca combustión, generamos poca llama. Lamentablemente, como vivimos en un mundo de plástico, como vivimos en un mundo externo, exterior, maquillado, donde estamos mostrando todo el tiempo que somos exitosos, que somos grandes conquistadores, que somos eróticos, que somos atractivos, y donde lamentablemente la sexualidad se ha vuelto tan barata, tan light, tan malgastada. Le ponemos tanta atención, pensemos que hasta para vender un yogur utilizan algo erótico o utilizan algo sensual. Entonces, cuando algo ya se malgasta, cuando algo ya se multiplica, se vuelve tan asequible, tan cercano, que pierde el valor del misterio que tiene la sexualidad. Y el misterio que tiene la sexualidad es aquella magia que se genera entre las personas que se unen en el acto sexual, que no es meramente físico ni es meramente biológico, sino que tiene una increíble carga psicológica. De hecho, muchas veces, sin rozar dos cuerpos, una persona puede llegar a su clímax. ¿Por qué? Porque el saberse conectado a un otro genera una comunión, genera un ida y vuelta energético y genera una fusión. Miren la palabra que estoy usando, una fusión de energías que genera en sí misma un mundo único conformado por dos personas. Entonces, nosotros podemos tener un clímax sin acercarnos a ese cuerpo, simplemente por lo que generan esos dos campos energéticos conectándose uno con otro. Así que acá entendemos que cuando nosotros estamos perdidos de nuestro eje, cuando nosotros tenemos la cabeza puesta en problemas, cuando nosotros tenemos grandes problemas económicos o grandes problemas emocionales, todo ese mundo externo afecta nuestro interior y nuestro interior deja de expresarse. Deja de expresarse en pulsión de vida. Quiere decir que automáticamente afecta nuestra sexualidad. Eso por un punto. Comenzamos a hablar de mundo exterior, de mundo interior, de lo que genera el choque de estas fuerzas y de lo que afecta lo que viene de afuera con lo que viene de adentro. Y acá no tiene sentido preguntar si es primero lo externo o lo interno, porque requiere la combinación exactamente de los dos mundos, tanto interno, porque yo tengo que tener esa posibilidad, esa apertura de que mi pulsión de vida pueda erupcionar como si yo fuera un volcán y lograr ese punto máximo de éxtasis, así como también necesito el estímulo externo para que ese juego de mareas energéticas genere ese estadio maravilloso que es el punto cúlmine, es el momento del éxtasis, el momento donde esa explosión genera el clímax. Así que primero esta gran combinatoria entre mundo interno, mundo externo, mundo externo y mundo interno. Luego hablamos en algún punto del maquillaje, ¿no? De lo que tiene que ver con el mundo, lo que tenemos que representar y que esto genera un gran enemigo de la sexualidad. Porque al volvernos todos maquillados, personajes, cáscaras, lo que hacemos es alejarnos de la esencia. Y para que haya una sexualidad plena, tiene que haber esencia, tiene que haber la desnudez del ser conectado a la desnudez del otro. Si yo estoy en pose, si yo estoy buscando mi mejor ángulo, si yo estoy poniéndome en un cierto personaje erótico y representando un rol, no voy a lograr una sexualidad plena. Lo que voy a lograr es un acto sexual descriptivo y exteriorizado, pero no la sexualidad, esa potencialidad que tienen dos energías que chocan, combustionan y se expresan. Entonces hay una gran diferencia entre el sexo y la sexualidad. El acto sexual por sí mismo es descriptivo, es más biológico y tiene que ver con la descarga biológica de los cuerpos. Y es distinto a la sexualidad. Por eso muchas veces hay personas que están muy estresadas y parte de la descarga de esa energía es generar, o ya sea a través de la masturbación o ya sea de un acto sexual, la descarga de esa exageración que están teniendo internamente, porque están muy estresados o muy pasados de energía, y entonces el sexo como si fuera una descarga física, como si yo fuera a correr o como si yo fuera al gimnasio, lo que hago es que mi cuerpo biológico descargue parte del excedente de la energía que conlleva, que nada tiene que ver con la sexualidad. Es el acto sexual, es tener sexo, es descargar biológica y físicamente un excedente de energía y que después, según los géneros, suele tener alguna explicación científica. Dicen que el cerebro del hombre en general, por supuesto que no es un absoluto, luego de un acto sexual descarga y le genera como una somnolencia, como un estado de adormecimiento. En general, y en general en las mujeres, genera un despertar. Por eso muchas veces dicen que cuando el hombre y la mujer terminan de hacer el amor, de tener sexo, el hombre es como que se adormece y la mujer quiere charlar, quiere conectarse, quiere ser abrazada. ¿Por qué? Porque siente que todas esas endorfinas se multiplicaron, se exteriorizaron y el hombre en cambio descarga, en general, descarga y se adormece. Por supuesto, yo tengo una amiga que es absolutamente al revés, que ella se adormece y su pareja se pone a charlar y quiere que lo abrace y ella dice, bueno, suficiente, ya está, déjame dormir. Así que por supuesto que no hay absolutos, pero sí sirve a modo de ejemplo para entender que también se pone en juego lo biológico, lo científico, lo psicológico, lo mental, lo emocional y lo que es nuestra alma, ¿no? Lo que nos conecta más allá en estos cuatro cuerpos. Como siempre explico, todas las charlas que tengo desde la mental, emocional, físico y espiritual, porque lo espiritual es súper importante en la sexualidad también. Cuando hablamos de almas gemelas, la atracción, el magnetismo y la potenciación de esa sexualidad tiene mucho que ver también con que las almas se reconocen, se unen, se complementan, gestan nuevamente esa mónada, se unen en una sola gran célula y entonces el atractivo sexual también es superior. Es un encuentro de una sexualidad sublime, excelente, casi inexplicable, porque hay un atractivo, hay un magnetismo que hace que esas mitades se unan. Pero esto no quiere decir que solamente con las almas gemelas podemos tener esta hermosa experiencia, sino también con personas afines. Químicamente y sexualmente. Intelectualmente también es un gran atractivo para tener una unión y una sexualidad muy, muy interesante, muy pareja. Así que hablamos de mundos internos y externos, hablamos ahora de la diferencia entre sexo y sexualidad, hablamos de los cuatro cuerpos conectados y ahora quiero hablar un poco de qué nos está pasando como humanidad con la sexualidad y cómo fue evolucionando en estos últimos 15 años hasta esta parte y con qué nos estamos encontrando desde la sexualidad a partir de ahora. Y acá se ponen en juego los géneros, ¿no? El género masculino y género femenino es algo de lo que se hablaba hace unos años desde un lugar y desde sociedades mucho más estructuradas, definidas, con fronteras muy marcadas. El mundo principalmente y mayoritariamente era heterosexual, el mundo homosexual era reprimido, era negado, era tortuosamente vivido para las personas que sentían algo diferente. Y por suerte, en los últimos años eso ha cambiado, primero sutilmente y en estos últimos años abruptamente. Y este cambio abrupto en este tema de terminar de definirnos a través de nuestros géneros, a través de los colores que la representan una mujer, el rosado para las mujeres, el celeste para los hombres, los autitos para los varones y las muñecas para las mujeres. A partir de la juventud ya de 27, 25 años para abajo, han irrumpido, han roto esas barreras como si hubieran roto nuevamente el muro de Berlín. Y hago la alegoría y hago el ejemplo porque es exactamente el fin del fascismo, el fin de lo vertical, el fin de lo extremo, donde las cosas se prohíben porque son asquerosas, donde los homosexuales para la iglesia eran enfermos, ¿no? Donde los extremos eran absolutamente opuestos y reprimían a lo diverso, reprimían a lo diferente, persiguiéndolo, atacándolo, matándolo o encerrándolo. Así de cruel ha sido la vida hasta hoy para las personas que sentían distinto y esto va a tender a cambiar en estos 10 años que vienen de manera categórica. Les puedo asegurar que después de esta charla, cuenten 10 años, agenden y vamos a ver un mundo que no vamos a reconocer, especialmente las personas de las generaciones como las mías, de los años 50, 60, 70, porque vamos a ver un mundo absolutamente diverso, un mundo sin géneros, un mundo sin colores distintivos, sin esos símbolos, entre comillas, que definían a hombres o mujeres. Ya la generación de los jóvenes, aproximadamente de 30, 30 y pico, se caracterizaron por mostrarse andróginos. Andróginos quería decir vestirse y mostrarse de una manera donde no se los pudiera identificar ni como hombres ni como mujeres. Y esto es muy interesante, porque esto ya marca y ya trae consigo un enorme cambio en la sexualidad. Porque desde el momento donde me identifico con mostrarme de una manera que no sea polarizada, donde no sé, donde yo no me identifique, donde si soy mujer tal vez llevo mi cabello corto, uso pantalones anchos y me pongo por ahí un morral cruzado, y entonces desde ese parecido, si mis rasgos son neutros, yo claramente puedo parecer una chica o un varón. Quiere decir que si así es como yo me identifico y así es como me visto y así es como me habito, de esa misma manera va a ser mi elección sexual. No me va a interesar si lo que tengo enfrente mío es una mujer o un varón. Lo único que me va a interesar es lo que me genera en mis emociones. Y es allí cuando los jóvenes abrieron la puerta del pansexualismo, de esta nueva modalidad de sexualidad y después de todos los sexualismos que llevan diferentes prefijos para definir diferentes maneras, que hoy por hoy se siguen definiendo, pero que en unos pocos años más ya no va a haber palabras para definir. Simplemente las personas se van a encontrar con otras y van a compartir esa magia de la sexualidad, de la pertenencia, de la fusión de cuerpos, simplemente porque así lo sientan y porque así vibren. Y este maravilloso mundo que se nos acerca, que ya está siendo, pero todavía con mundos muy divididos, es lo que va a venir como una gran marea, como una gran ola, como un gran tsunami, y va a ser parte de nuestras vidas en 10, 15 años de manera absoluta. Y tiene que ver con esto, con la importancia de las nuevas generaciones que le dan al sentir. Si nosotros nos vamos atrás a las generaciones de las personas que tienen aproximadamente 70 años, estamos hablando de los baby boomers. Yo hice una charla que se llama Charla Joven, que la hice con Camila, que es mi hija. En ese momento no lo dije porque me parecía importante que la escucharan más allá de saber si era mi hija. Es una joven extremadamente inteligente, donde nos abre un mundo joven, un mundo como piensan los jóvenes, en una persona que es muy sensata y que tiene una capacidad de ver un mundo que viene y poder describirlo de manera muy sencilla, así que se los recomiendo. Y en ese momento yo hacía como una introducción de lo que eran las generaciones y comencé previa a la baby boomer, pero voy a tomar ahora la baby boomer, que son las personas de aproximadamente 70 años, que ellos se ponían un objetivo. El objetivo principalmente era parecer y pertenecer. Para ello, no solamente tenían que alcanzar lugares jerárquicos, sino que también tenían que representar, que mostrarle a otros lo que verdaderamente eran. Entonces, era muy importante y sigue siendo muy importante. Imaginen cualquier persona que tenga aproximadamente 65, 70, 75, lo importante que es, especialmente para los hombres, mostrar el auto, mostrar la casa, mostrar la familia que generaron, cuántos hijos, cuántos profesionales, cuántos nietos. ¿Qué hacen todos esos nietos? Si son profesionales, si no lo son. Y todo es chapa, bronce, mostrar, con cocardas, etiquetas. Esos baby boomers que ya tienden a desaparecer. Algunos tuvieron la suerte de evolucionar y de ser hoy personas que se dejan mucho más llevar por las emociones, por los vínculos, por los lazos, que por el ser, tener, ¿no? El ser. Me refiero a pertenecer, no al ser con mayúscula, sino al ser de determinado grupo, pertenecer y tener. Eso es lo que rompen los jóvenes hoy. Hablemos de los jóvenes evolucionados, ¿no? Porque tenemos jóvenes hoy que todavía son del viejo modelo y no se diferencian mucho de las personas que hoy tienen 50, 60, 40 y 70 años, por supuesto. Pero los jóvenes que sí vienen a irrumpir, a romper este muro de Berlín generacional y sexual, hace que no haya diferencias, que no interese ni cómo se viste, ni cómo se representa, ni cómo se etiqueta, ni de qué género dice pertenecer, ni si se enamoró antes de una mujer, de un varón o de un árbol, porque simplemente lo que ellos hacen es conectar con ese mismo presente que los atrae energéticamente, desde la sexualidad, desde el interior, desde la espiritualidad, desde la emocionalidad, desde gustos parecidos y conectarse, comunicarse, que es algo que los jóvenes tienen muy incorporado en su esencia, muy incorporada en su manera de elegir lo que hacen. Y no nos vayamos más lejos que cómo quieren vivir, cómo quieren trabajar. Ellos quieren sentir que están trabajando en un lugar donde haya buena onda, donde estén con gente, ya sea online o presencial, con gente afín, con gente con quien pasen buenos momentos. Esto es puramente sexual. Esto es de adentro hacia afuera. Esto es hacer que la llama interna, llamada pulsión sexual, no decrezca, no decaiga, sino que siempre esté encendida. Siempre haya alguna maderita o algún carbón que ellos le agregan. Una buena música, una buena charla, una buena fiesta electrónica. Está bien que ellos a veces se hacen de algunos suplementos químicos para sentirse que se conectan con las cosas, pero hay muchos otros que no toman ningún tipo de droga y que también hacen todo un trabajo interno para conectar. Parte de las drogas y de la diversidad de las drogas también tiene que ver en esta época con romper el estereotipo, con romper lo que está impuesto desde el exterior de manera vertical y poder ser quienes son. Por eso ellos no ven una etiqueta, no ven una personalidad, un personaje, alguien maquillado, alguien vestido de determinada manera, porque no les interesa. Lo que les interesa es que ese otro ser los haga vibrar, los despierte, les genere algo. No necesariamente ese algo es bueno o malo, simplemente le genera la curiosidad de querer vivirlo. Y esto es maravilloso. Empiecen a pensar, mientras estamos teniendo esta charla, todo lo que ven a su alrededor, quienes tienen hijos jóvenes, las charlas de estos chicos, cuando dicen, papá, no podés decirle al otro gordo, no podés juzgarlo, no soportan que digamos gordo, no soportan que digamos negro, no soportan que nos expresemos con respecto a otra persona desde un lugar que hoy consideran despectivo. Esto es muy importante, tan importante como después su sexualidad. Su sexualidad no determina, no clasifica, no tiene estereotipos ni arma columnas de pertenencia. Simplemente se expresa, se encuentra y a partir de la vivencia en común lo dejan ser. Entonces, el exceso de la utilización de drogas tiene que ver también con terminar de romper este mundo viejo que nosotros les propusimos, que algunos de nosotros intentan detener, pero que todos solos no podemos hacerlo. Y entonces este mundo que viene siendo de atrás, este mundo del pasado que todavía existe, los afecta, los ahoga, los discrimina, los encierra y los critica. Quiere decir que entonces lo que tienen que hacer a través de las drogas, a través del cambio de alimentación, a través del cambio de lo que proponen desde la sexualidad, lo que hacen es romper, rebelarse contra las estructuras heredadas, si pueden hacerlas explotar, romperlas para siempre y empezar a proponer un mundo nuevo. Yo creo que cuando ellos realmente sean libres y cuanto más libres puedan ser, menos van a tener que utilizar drogas y menos mal se van a sentir con respecto a la intolerancia que le generan las generaciones antiguas y viejas a esta nueva forma. ¿A vos te parece? No puede ser que no te guste ninguna carrera, no puede ser que dejes lo que empezaste. Estos chicos quieren experiencias, no quieren terminar lo que empezaron. ¿Cuántos de nosotros hemos terminado profesiones simplemente porque estuvimos obligados a hacerlo? ¿Estás justificando la adicción? Me pregunta Anabela. No, estoy explicando el porqué, la multiplicación tan abrupta de la adicción. Yo estoy describiendo los fenómenos sociales para que entendamos que cuanto más abiertos estemos a entender, va a haber menos adicciones, va a haber menos jóvenes que se suicidan y va a haber menos jóvenes que padezcan de su sexualidad y no pueden expresarse porque las viejas formas los están asfixiando y los están ahogando. Y no solamente los asfixian y los ahogan a los jóvenes, nos asfixian y nos ahogan a nosotros. Decenas, de centenas de personas que atiendo quieren experiencias de a 3 personas, de a 4 personas, para experimentar diferentes modos de sexualidad. ¿Y por qué es eso? ¿Porque de repente de ser heterosexuales se volvieron bisexuales? No. Tiene que ver que toda esta movida nueva, todo este cambio, este salto diferente que está haciendo la humanidad, al que no hay que ponerle ningún calificativo, simplemente aceptar que hay un salto cuántico en la humanidad. La humanidad entera está cambiando. Lo que hace es que las personas quieran romper a trompadas, a golpes y a martillazos las estructuras que los conminaron a ser y a definirse como individuos. Sin ir más lejos, les puedo dar ejemplos de mujeres que invitan a un hombre a tener sexo con una amiga de ella para poder explorar lo que significa estar de a 3. Y luego de la experiencia, la misma mujer que lo propuso entra en crisis. ¿Por qué? Porque luego de vivir lo que parecía que era muy interesante, no puede internalizarlo psicológicamente y entonces se quiebra. Fíjense entonces que eso era intentar tener sexo grupal o intentar tener una experiencia sexual sin poder vivir la sexualidad. Muy distinto hubiera sido si esa persona siente que esa es su manera de sexualidad, la acepta, acepta sus cambios internos y los va viviendo a medida que lo va sintiendo. Pero como tiene que romper estructuras, esta persona tenía 40 y pico de años, como tenía que romper las estructuras, ella en realidad sentía que estaba rompiendo límites, no estaba sintiendo algo diferente y plasmándolo. Recuerden la diferencia que hice entre sexo y sexualidad. ¿Qué sucedió? Como tuvo sexo de a tres, no vivió su sexualidad tal cual venía brotando de su interior. Lo que hace es caer al día siguiente entendiendo que se acostó con su amiga y se acostó con un papá de colegio y no puede digerirlo. Entonces, qué importante que es a partir de esta charla empezar a preguntarnos quiénes somos, cuánto hemos reprimido, cuánto hemos respondido a una forma externa desde que éramos chicos. ¿Acaso alguna vez te atrajo una persona de tu mismo sexo y dijiste que no? ¿Acaso te atrajo una persona y te dijeron que no? ¿Qué pasó con tu sexualidad? ¿Qué pasó con tu autoplacer? Yo recuerdo a mis compañeros de colegio que no podían tocarse, no podían masturbarse, porque los padres les decían que les iban a crecer pelos en las manos, que iban a tener problemas. La Iglesia Católica decía que iban a disfuncionar, que no iban a poder tener hijos. Las barbaridades que hemos escuchado cuando éramos chicos son brutales, son inhumanas. Y contra eso, hasta el día de hoy, estamos rompiendo. ¿Por qué? Porque todos esos mandatos, todas esas estructuras culturales, nos han generado tabúes. Los tabúes son energías negativas que se comprimen, que generan como una nube y que si las rompemos nos viene una desgracia. Entonces el tabú queda como una energía flotando que no tocamos porque le creemos, porque dijeron que eso no se puede transgredir, que eso no se puede vivir, que ahí hay un límite, que ahí hay un muro, que si lo pasamos nos va a suceder una desgracia. Y nos encontramos con el ejemplo que acabo de dar, que una vez pasado el límite, le devino una desgracia, entró en crisis. ¿Qué hice? Decía. ¿Cómo vuelvo atrás? ¿Por qué tenés que volver atrás? ¿Por qué no podés entender qué exploraste? ¿Qué sentiste? ¿Para qué decidiste hacerlo? Cuando naturalizamos la sexualidad, entendemos que es parte de nuestro ser, que es parte de la exploración que tenemos a través de nuestro cuerpo con otro u otros cuerpos, que eso no tiene ni bueno ni malo, que es simplemente una experiencia más de las miles que tenemos. Desde una experiencia de viaje, desde una experiencia desde lo sensorial, lo táctil, lo auditivo, lo visual, el gusto. ¿Por qué no entonces vivir la sexualidad desde una experiencia que nos permite ser alguien diverso, explorar diferentes matices de lo que somos? Somos multiplicidad de individuos, no somos solo un individuo. Que yo recuerdo el otro día alguien me decía, pero yo no soy así, porque se había encontrado en un ataque de ira. Pero yo no soy así, hubiera dicho esta mujer que de repente se acuesta con su amiga y con un padre del colegio. Y yo le dije, sí sos así, porque de hecho te sucedió, y te sucedió de adentro hacia afuera. Quiere decir que hay una parte tuya que es iracunda. Quiere decir que hay una parte tuya que quiere explorar diferentes experiencias. ¿Por qué no soy así? ¿Saben por qué? Porque está prohibido. Porque hay una estructura sociocultural que nos dice que así no. Que nos tienen que meter en una cajita de té y que el té con limón no se cambia y no se combina con el té de Ceilán ni con el té de hierbas finas, sino que todo tiene que estar separado, categorizado y dividido. Y eso es aberrante. Y como hemos heredado un mundo de divisiones y de categorías, vienen los jóvenes con todo, algunos muy rebeldes, pobrecitos, pasándola muy mal. ¿A qué? A romper todo. Porque si no rompen todo, no viene un mundo nuevo. Y si nosotros, los que venimos del viejo mundo, no nos abrimos, no abrimos nuestra mente rápido, generamos y alimentamos un extremo feminismo, que es lo que estamos viendo, que, por ejemplo, en algunas manifestaciones, rompen todo. Con lo cual, ese feminismo extremo es igual que el machismo del que se quejan, porque no deja de ser la contrapolaridad, o sea, el polo opuesto que termina siendo lo mismo. Entonces, si nosotros entendemos que los extremos son lo mismo, porque son polares, porque son blanco o negro, porque son neutros, recuerden que blanco y negro son neutros, no son un color. Los colores están en el medio, son los matices, son los que vibran. Entonces, si nos volvemos a polarizar, volvemos con las categorías. ¿Cómo puede ser que te guste tu amiguita? ¿Cómo puede ser que te enamores? Pero al final vos sos heterosexual o sos bisexual, sos pansexual, sos... Y los chicos dicen, no me interesa, no sé, estoy enamorada de mi compañerita y después me enamoré de mi compañero. Simplemente me enamoré. Tenemos que abrir nuestras mentes para entender que hay muchísimas personas, no solamente jóvenes, sino adultos y gente grande, que simplemente se enamora, que simplemente quiere vivir una experiencia, que simplemente quiere vivir su sexualidad tal cual la siente en ese aquí y ahora. Entonces, la sexualidad es simplemente esa energía que viene de adentro, que se quiere expresar y que se quiere expresar de la manera en que tenga ganas. No hay bueno, no hay malo, no hay categoría, no hay hetero, no hay homo, no hay bi, no hay nada, LGBT, no hay nada. Hoy por hoy ellos necesitan también un nombre, porque necesitan ocupar un lugar. pero cuando ya tengan ese lugar, porque las mentes viejas y obsoletas y obtusas les hayan dado el lugar, o hayan intentado chocar tanto, que se hayan chocado unos con otros y se hayan roto en pedazos, y se hayan dividido completamente esos mundos polarizados, mientras el gran mundo del medio siga alimentándose de un montón de nosotros. Ya no va a haber que ver, ya no va a haber que tener nombres, LBT, nada. Simplemente vamos a ser individuos que vivamos nuestra intimidad como se nos dé la gana, sin tener que explicar qué hacemos en nuestra intimidad, en nuestra cama, siempre y cuando todos los integrantes que estén en esa cama hayan elegido estar, por motivos propios, por voluntad, ni bajo estupefacientes, ni bajo la prostitución, ni bajo la obligación, ni el sometimiento. Entonces, si todos los individuos que habitan una cama la pasan bien, aplaudamos de pie. Es por allí. Esa es la sexualidad que hay que vivir. Terminemos con las etiquetas. Terminemos con las clasificaciones. Terminemos con los homo, hetero, lesbianos, gays y lo que fuere. Terminemos de ponerles nombres a las cosas. Terminemos de decir gordo, flaco, alto, negro, blanco, violeta, cuadros, generoso, egoísta. Basta, terminemos. Si son del tercer mundo, si no lo son, si son blancos, si son parias, si son... Porque esto es lo que nos divide. Y si nos divide, nos empobrece. ¿De qué nos empobrece? De experiencias. Y este mundo cada vez más se va a tratar de experiencias. Y las experiencias son infinitas. El único límite que tienen las experiencias es que nosotros no tengamos ganas de vivirlas. La sexualidad es una energía increíblemente maravillosa que se potencia cuando hay un otro. La sexualidad se puede vivir con uno mismo. Si uno conecta, la masturbación obsesiva no es sexualidad. Pero la masturbación es sexual cuando lleva a la fantasía y al disfrute de ese gran momento donde uno llega al éxtasis. Eso es sexualidad. Así que comienza por uno, porque es pulsión de vida. Es vida pura. La sexualidad es vida pura, que a veces se puede intercambiar con un otro y generar una ida y vuelta que ya genera un estado sublime. O puede ser con uno mismo también, mientras se exprese sin categorías, sin cánones. ¿Cuántas personas de mi generación no se masturban porque tienen vergüenza, porque sienten aún hoy que hay ojos que los miran, que hay ojos que los juzgan, que hay un Dios que lo va a condenar al pecado? Es demencial, y de eso venimos. Entonces, ¿cómo la sexualidad no va a ser un problema? ¿Cómo no va a ser un problema hoy? Si venimos de allí, venimos de tabúes, venimos de mandatos, venimos de que las personas homosexuales se crean que son enfermos. Los enfermos son los que creen eso. Es, cuando se los digo, me da piel de gallina de entender la aberración que han vivido ciertos individuos en estas sociedades separatistas, que los han dividido, que los han clasificado, que los han condenado, que los han quemado, torturado. Es aberrante. Y no podemos ser parte de esa aberración. Tenemos que ser el cambio. Y el cambio es que dejemos de identificarnos con nombres. No somos categorías sexuales. Somos simplemente individuos que nos encanta vivir nuestra sexualidad y la vivimos como podemos, cuando podemos, pero la podemos exteriorizar como se nos dé la gana. Siempre me encanta decirles a mis pacientes que lo que suceda entre cuatro paredes, mientras las personas elijan estar allí, no tiene límites. Con juguetes, sin juguetes, con películas, sin películas, con fantasías, metiendo fantasías adentro, vivan lo que tengan ganas de vivir, pero sean libres. Porque darle energía de libertad a la sexualidad es vivir situaciones de éxtasis únicas e irrepetibles. no hay nada que se asemeje a una sexualidad expresada libremente. Porque la pulsión sexual de vida es irreemplazable. No hay nada, ni comer rico, ni nada, ningún sentido puede superar la experiencia, ni lo visual, ni lo auditivo, ni lo táctil, ni el gusto, puede superar la experiencia de la pulsión de vida sexual expresada. Por eso el punto cúlmine se llama éxtasis. Por eso el punto cúlmine lo suelen llamar clímax, orgasmo. Porque es el punto, el éxtasis es el punto donde salimos de este cuerpo que nos limita y nos permite viajar al universo, explotar. Recuerden, y ojalá lo hayan podido vivir, esas experiencias con otra persona donde no sabemos dónde estamos. Perdemos el aquí y ahora, perdemos el tiempo y el espacio, porque la pulsión sexual de vida se pudo expresar, se potenció con la otra y explotamos hacia el cosmos. Eso es la pulsión sexual de vida expresada libremente. No tapen ese volcán, no le pongan etiquetas. Si hay alguien que no los entiende, córralo de sus vidas, pero no le expliquen nunca más a nadie cuál es el gusto sexual que ustedes tienen, porque es un derecho adquirido, viene con ustedes, porque la pulsión sexual de vida viene con cada uno de nosotros y no le tenemos que pedir permiso a nadie para vivirlo. Simplemente le tenemos que permitir salir, le tenemos que permitir expresarse. Entonces les pido a todos ustedes que simplemente ya no pidan más permiso y que si el mundo, familia, amigos, sociedad que los circunda, no los entiende, simplemente no lo compartan, pero vívanlo libremente. No compartan con necios, no compartan con personas que discriminan, no compartan con personas que etiquetan, porque no tienen que ver con nuestro mundo. Nuestro mundo tiene colores, nuestro mundo es la gran franja del medio. Muchas veces digo que esa franja del medio son grises, pero esa franja del medio tiene los colores primarios y de allí parte todo el resto de colores. Es el arco iris, el blanco y el negro están en los extremos. Son los polos, son las etiquetas, son neutros. Blanco y negro no vibran. Los que vibran son los colores. Seamos colores, dibujemos un mundo distinto, pero tengamos la valentía de salir. Salgamos todos de las cuatro paredes, salgamos todos de la clasificación, salgamos todos del LGTB, no seamos nada, Q, nada, somos simplemente individuos que tenemos, todos y cada uno de nosotros, pulsión sexual de vida, viene con nosotros. Esa pulsión de vida tiene mucho que ver con nuestra psiquis. Muchos de los tabúes, mucho de las prohibiciones y mucho de lo que nos empobrece y nos complica la vida tiene que ver con la psiquis. En la psiquis traemos las heridas, lo digo en todos los libros que he escrito y en todos mis otros podcasts, tiene que ver con las etiquetas que nos han puesto en un lugar para ver si éramos aceptados y de esa única manera y con el dedo en alto nos iban a querer. ¿Saben qué? Si a ustedes les está interesando a alguien que los quiera, que los está juzgando, esa persona no los ama. Esa persona necesita que ustedes ocupen un determinado lugar. Y ya que, ya, agarren los martillos y rompan los muros. Los voy a escuchar. Pueden en este momento escribirme todo lo que tengan ganas, porque va a ser un momento de preguntas y respuestas. Y mientras tanto, que los voy a leer. ¿Qué opinión tenés de la fidelidad? Bueno, muy interesante en estos momentos donde la expresión interna está buscando un nuevo cauce, el tema de la fidelidad. La fidelidad en sí misma tiene que ver con la monogamia y la monogamia es cultural, está impuesta socioculturalmente, no es inherente al individuo ser humano. Quiere decir que nosotros psicológicamente nos ponemos las trabas y elegimos en un contrato, es una charla que hemos hecho hace poquito con Demian Bucay y en otras charlas también de infidelidad, donde nosotros nos ubicamos en un lugar de pacto, donde contratamos o elegimos ser fieles o elegir una cierta persona. ¿Por qué? Porque consideramos que esa persona es especial y entonces le queremos dar ese lugar. La fidelidad es algo privado y personal. Podemos ser fieles y la persona con la que estamos puede no serlo y lo podemos aceptar igual. La fidelidad parte de nosotros y si necesitamos que sea un contrato compartido, pues entonces hablamos con la otra persona y le expresamos que para nosotros es importante que seamos fieles los unos a los otros. La otra persona aceptará y se generará un contrato de a dos que se tendrá que ir renovando porque es imposible, casi imposible la verdad, la fidelidad de 40, 50, 60 años juntos. Alguno de los dos, les puedo asegurar y lo firmo, que alguno de los dos no fue fiel. Es un cuento que nos contaron, terminemos con este tema y entendamos que las personas tenemos estímulos internos, tenemos una pulsión sexual que tiene un caudal, ese caudal cambia de curso, de caudal, de fuerza, y nos pasan un montón de cosas a lo largo de nuestra vida y la fidelidad, como bien te decía, es algo cultural, es algo que viene impuesto de afuera, no es algo que sintamos. Sí hay una fidelidad cuando estamos muy enamorados porque como la persona que está frente a nuestro lleva la perfección del estado de enamoramiento, claramente no nos interesa ninguna otra porque esa persona es perfecta, entre comillas, se lleva el ser especial. Entonces, durante todo ese tiempo de enamoramiento, somos innatamente fieles. ¿Por qué? Porque obviamente nos llevamos lo mejor de la especie, con lo cual, ¿para qué queremos otro? Pero no es inherente al individuo. El ser humano, de por sí, no es fiel. Hola, Clau. ¿Se puede amar a dos personas a la vez? En realidad, se puede amar a cientos de personas. Pero en el caso de la pareja, le sucede a algunas personas que aman a dos, pero casi siempre es porque toman, en realidad es como un querer solapado, porque en definitiva toman de esas dos personas, si en tu caso me preguntaste de dos personas, como toman partes de dos personas, sienten que las aman. ¿Por qué? Porque de una persona toman el cariño y el compañerismo y de la otra, por ejemplo, la sexualidad. Entonces, ¿qué pasa? Aman mucho a esas dos personas porque les están dando algo complementario. Pero en realidad se puede amar cientos de personas, pero cuando estamos hablando de amor de pareja, casi siempre uno ama a una sola persona y cuando se dividen es porque uno está eligiendo grandes campos de cada una de las dos personas. Pero en general, por la psiquis, cuando nosotros amamos, nos enamoramos de una persona, que es cuando decimos, entre comillas, que la amamos. Pero recuerden que la expresión de amor, la emoción de amor es dar, con lo cual se puede amar a un montón de personas. Pero cuando estamos hablando de amor de pareja, casi siempre se ama a una persona que obviamente no lo tiene todo, y bueno, y nosotros decidimos amarlo y ser compañeros de ese otro con lo que tiene y con lo que no, igualmente que nosotros. Voy a ver si se me pasó alguna pregunta que no contesté. Gracias, me dicen acá que soy clara, así que me alegro porque lo que más quiero es ser clara porque es un tema súper, súper, súper importante. Acá me hablaban de la adicción. Bueno, entonces, ¿por qué viene este tema? Uy, hice lío. ¿Por qué viene este tema? Bueno, no sé qué hice. Ahí está. Acá me preguntan, cuando uno siente tanta conexión con alguien, ¿la intuición cuenta? En realidad, cuando uno siente mucha conexión con alguien, lo que está muy abierto es el hemisferio derecho. Por eso yo les decía que en la sexualidad también estamos hablando del cuerpo espiritual. El hemisferio derecho es el que conjuga principalmente las emociones y el alma. Entonces la intuición no sería exactamente intuición, pero sí tiene que ver con esa conexión espiritual que hace que la unión entre dos personas sea algo que te lleve al cosmos, a otra galaxia. Sí, absolutamente. No es exactamente la intuición, pero es esto, creo, lo que me quieres decir, que es que cuenta, claro, porque multiplica la experiencia sexual, la sexualidad se vuelve cósmica. Hay personas que pierden la conexión con el estado temporal, es como que quedan extasiadas. Muchas veces el momento cúlmine, el momento orgásmico, el momento del éxtasis, hay personas que entran como en un llanto y una risa, o en un vaído, o una sensación de que la cabeza les explota o que se van como a desvanecer. Bueno, eso es justamente el éxtasis. Es una sensación interna que explota de una manera tan galáctica, tan cósmica, tan sin límites, que genera como una sensación de borrachera, de risa, de llanto, de explosión. Es algo que nos explota de adentro y se expresa. Es una cosa absolutamente maravillosa que deseo a todos que les suceda. Gracias, Anabela, me alegro un montón que te haya ayudado, porque hiciste preguntas súper, súper importantes, súper interesantes. Recuerden, quiero tomar esto de la adicción, porque tiene que ver con justamente esto, la adicción, ¿a dónde nos lleva? A una sensación de expansión, que como no hicimos el trabajo interno suficiente para conocer nuestro mundo interior, lo que hacemos es tomar algo químico o generarnos algo con un afrodisíaco, que lo que hace es llevarnos a esa experiencia cósmica. Yo particularmente, y lo verás en todos mis videos, yo soy una persona de agua mineral, de agua natural, y de explorar mis emociones, que son las que me limitan y que son las que no me permiten, si yo no las trabajo y las limpio, me ponen límites tan gruesos que entonces no puedo volar en el cosmos. Yo soy una persona que trabajé muchos, muchos años mis emociones y entiendo que sí puedo llegar a estos puntos donde no siento límite, donde puedo vivir las experiencias sin necesidad de adicciones o de cosas que alteren, que vengan de fuera y me alteren la conciencia, porque yo simplemente ya altero mi conciencia con estados de meditación y habiendo superado los límites de las heridas. Y las heridas están guardadas en nuestro campo emocional, desde la soledad, el abandono, la desvalorización, nuestra niñez, lugares donde desde nuestras heridas tenemos personajes, creamos personalidades etiquetadas, personajes, roles empobrecidos que obviamente no nos permiten y no nos dan el acceso a una sexualidad plena. Me sumé hace un ratito, pero todo lo que escuché me pareció muy claro, me encantó y lo volveré a escuchar. Me alegro, Angie, me alegro un montón. Cuando te criaron creyendo que el sexo era pecado, que solo se hace para tener hijos y que si disfrutas sos una puta, es muy difícil dejarse llevar. Absolutamente, y eso es lo que digo. Pensemos un poco que si era pecado, era porque había una voz religiosa. Y a la religión le convenía clasificarnos en pecadores o feligreses, fieles, recuerden, fieles a un mandato, a un dogma. ¿Para qué? Para dominarnos. Porque una de las peores cosas con las que se encuentran las religiones es con la sexualidad, porque es la pulsión de vida inherente a cada individuo. Entonces, lamentablemente, así nos han criado. Tocarnos era un pecado, tener placer era un pecado, la sexualidad era un pecado. ¿Por qué? Porque como vos bien decís, eras una cualquiera, estas palabras, eras un enfermo. Si eras homosexual, la iglesia decía que las personas eran enfermas. Dios mío, qué locura, qué aberración. Entonces, lo que podés hacer ahora es escuchar esta charla y romperlo todo. Y disfrutar. Y si el estímulo de cierta información erótica te sirve, toma ese alimento, descubrite, descubrilo. Que tu pareja descubra junto con vos. Tu compañero, puede ser un compañero que te encuentres o una compañera que te encuentres momentánea. No tiene que ser el amor de tu vida, tu marido, tu esposo, nadie. Tiene que ser simplemente alguien que tenga ganas con vos de explorar a partir de los sentidos, la riqueza que hay adentro. La sexualidad está interna a cada uno de ustedes. No viene ni del estímulo de un otro, ni de las palabras de un otro, ni de estar enamorada o enamorado, ni de lo que te dijeron, te hicieron vivir, te dijeron las palabras románticas, o nada. La sexualidad es algo que tenés vos adentro. Pero si te seguís escuchando esa prohibición, si seguís dándole lugar al mandato, si seguís acotando tus vidas para seguir lo religioso, obviamente que vas a ser un rebelde. A ninguna religión, y empecemos a pensar en las grandes religiones del mundo, lo que han oprimido a la sexualidad libre, absolutamente. Si no, ni más ni menos, la primera expresión de lo que les estoy diciendo hoy, de los jóvenes que hoy se manifiestan, fue el Flower Power, los 60. Los 60 empezaron a romper, ¿y qué eran todos? Palabra descalificado, unos hippies que no hacían nada con sus vidas. La verdad es que los hippies nos han empezado a dar los primeros grandes movimientos de ser libres. Así que muchos tenemos que aprender de ellos. Ahora, no nos clasifiquemos ni clasifiquemos más. No hay hippies, no hay estructurados, no hay nada. Hay simplemente individuos que intentan explorar con lo difícil que es una vida infinita de experiencias en una pulsión de vida infinita. No hay límites. Entonces, a partir de hoy, no pongan límites. Primero, confíen en esto. Segundo, explórense. Comiencen a explorar la sexualidad. Comiencen a explorar a partir de estimular sus propios cuerpos. ¿De qué se trata? Y no le pongan etiquetas. Y no digan si es malo o bueno, porque no hay nada malo o bueno. Y vamos a ver así cómo van a empezar a mejorar la cantidad de disfunción sexual que encuentro en el consultorio, que da compasión. ¿Y saben por qué hay disfunción sexual? Porque hay que mostrar algo, hay que llegar a objetivos, hay que expresar que llegué a un orgasmo. La sexualidad se puede disfrutar igual sin orgasmo. El orgasmo es simplemente la explosión final. Pero la sexualidad se puede vivir plenamente igual, ¿sabían? Creo que hay muchísimo que cada uno de nosotros tiene que explorar. Y esto simplemente fue una invitación a pensarnos, a sentirnos, a habitarnos distintos, diferentes, de una manera sin límites, de una manera de adentro, desde esa pulsión sexual de vida infinita, que es un manantial que no tiene fin, porque no tiene que llegar a un fin. No hay un clímax, no hay un momento a donde tenemos que llegar. Simplemente tenemos que ir con ese caudal infinito de energía que se mueve continua. Y eso puede ser en la expresión musical, puede ser en la expresión del canto, puede ser en la expresión de la intelectualidad, puede ser en la expresión de un cuerpo, puede ser desde la expresión de tu mundo. Y tu mundo es absolutamente válido. ¿Sabes por qué? Porque vos sos único, sos un ser único que vino a este mundo a expresarse, a expresar quién eras, no lo que querían que fueses. Así que hoy y para siempre sé libre. Y por favor, no etiquetes más a nadie, porque no hay que darle lugar a nadie, porque todo el mundo ya tiene su lugar. Y si cada uno de nosotros empezamos a sentir así, ya nadie va a tener que hacer fuerza para ser pequeños grupos, para ser grandes grupos. Simplemente no va a haber grupos. Vamos a ser todos, nos vamos a respetar todos como tengamos ganas de sentir y vivir. Y vamos a ver en muy pocos años cómo este mundo va a cambiar y mucho. Que tengan una hermosa noche para nosotros que estamos en el hemisferio sur. Para los que están en el norte, están bien dormiditos y lo escucharán mañana. Recuerden que esta charla va a estar en Spotify, se llama Psicología de Vida, en YouTube, Claudia De Angelis, en mi Facebook, Claudia De Angelis, psicóloga y escritora, y en el éter, porque yo soy éter y estoy en todos lados, así que el que tenga que encontrar esta charla, la va a encontrar. Comencemos a ser nosotros mismos y este mundo va a cambiar mucho más rápido de lo que creemos. Y va a ser ese mundo que muchos de nosotros soñamos hace mucho tiempo, y particularmente yo, hace tiempo que ya lo estoy viviendo. Amo este mundo en el que vivo, amo quiénes somos y todo lo que tenemos para enriquecernos con esos otros mundos que somos cada uno de nosotros y que por suerte somos distintos porque así podemos enriquecernos. Que tengan una hermosa velada. Buena vida, nos vemos muy prontito. Chau, chau.